Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Muchísimo gusto en saludarlos esta mañana. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño nos acompaña aquí en la consola y en la producción. Hoy dividimos el programa en dos, porque son dos exposiciones de pintura muy próximas a estar aquí en Guadalajara. La primera de ellas es de la pintora Ana Luisa Révora, que ha estado con nosotros ya en otras ocasiones y además de que ha programado música cuando teníamos el programa de los viernes, pues le hemos hecho ya un perfil. Ese perfil y esa entrevista, primera entrevista que realizamos con ella, fue de una exposición que tuvo lugar en el MUSA, en el Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara. Pero después de esto, pues ella ha tenido una serie de exposiciones. Es una pintora que pinta todo el día, que nunca deja de pintar, y hasta problemas ortopédicos tiene con el tema de la mano. Pero aquí está con nosotros porque el próximo 28 de febrero va a inaugurar una exposición en el restaurante Orto, que está ubicado en Lerdo. Octo, que está ubicado en Lerdo de Tejada 2224. ¿Ves? Te dije. ¿Y es a qué hora es la exposición?
Hola, Julieta. La exposición es a las 6 de la tarde y terminará como el brindis como a las 9:30, yo creo.
Con los protocolos acostumbrados.
Sí, ahora, con todo lo de la pandemia ahorita.
Pre-post.
La exposición está montada con 10 cuadros. La mayoría
recientes,
todo es finales del 2021, 2022.
Cuadros pandémicos casi.
No son pandémicos. Fíjate que esta vez en la pandemia me llené mucho de México. Estoy rompiendo lazos con Noruega. Estoy empezando a ver mis montañas, mis cerros, mis mares, mis arenas y mis tierras. Entonces empiezo una nueva serie que de hecho la exposición se llama ¿cómo te dije que se llamaba?
Antología
de la memoria.
De la memoria.
Son fragmentos de lo que voy tomando, son circunstancias, espacios, laberintos. Vienen muchos amarillos, vienen rojos, vienen otros azules. Es una exposición que va a tener 10 cuadros y unas 15 monotipias, que también se hicieron en el 2021-2022.
Yo todavía previo a la pandemia fui a una exposición tuya en una galería privada, no recuerdo el nombre, creo que estaba por Providencia, donde me encantó tu, no sé si vuelta o tu inclusión a más color, ¿no? De lo que habías acostumbrado en las anteriores, que ambas me encantan, ¿eh?
Fíjate, lo que me ha pasado aquí ahora a través de la pandemia es que como que he ganado espacio en México, en el sentido de la luz. Cuando yo regresé de Escandinavia, casi todo era color neblina, tierra, como he dicho, misterio, grises, azules.
Porque siempre es nublado, ¿no?
Siempre es nublado. Ahora que estoy en México, a pesar de que estamos encerrados con la pandemia, que sí no he hecho más que trabajar, me cambió la paleta. Pero más que la paleta, creo que los cuentos mexicanos, las historias que se me van diciendo, la vida cotidiana, por eso del nombre de esta exposición, porque todo se registra en mi cabeza. He tenido un periodo de trabajar sin parar realmente. Acabamos de quitar la exposición que estuvo en Bruna con los 5 compañeros, con Marta Pacheco, que ya tenemos 3 meses de extrañarla, con Víctor Hugo, con Juan Carlos y con Oros y yo. Esta exposición, también hay un paréntesis, nos vamos a Querétaro el 14 de febrero, o sea, ya el próximo lunes inauguramos en el Museo de Querétaro la misma obra. Regreso yo de Querétaro para inaugurar el 28 de febrero en Octo, donde espero que los pueda ver a todos. Es un lugar hermosísimo, Es un restaurante nuevo al lado de lo que antes era Vértice, ahora Bruna.
Ah, ya, ya, ya.
Y en la parte de arriba, de hecho, hay una obra muy bonita de Sofía Crimen, donde tiene unas esculturas, y en la parte de arriba hay una terraza donde va a ser el brindis y todo el espacio del restaurante que se presta para galería, que realmente es para eso, se presenta la obra. Y en la parte de arriba tendremos unas monotipias y algo de cerámica todavía.
Qué bueno que lo mencionas, porque también, bueno, has incursionado en la cerámica, pero aplicas a la cerámica parte de tu estilo, de tu temática en los cuadros, ¿no?
Mira, he tenido la oportunidad de trabajar con Guerrero Santos y ha sido una cosa maravillosa porque ya tengo las piezas hechas por ellos y los pinto a alta temperatura, y ha sido realmente una maravilla llegar y trabajar a ese espacio. Me encantaría ir a otros talleres, a talleres más como con el pajarito, pero la misma pandemia no me ha dado tiempo de llegar a esos espacios, y una exposición, vaya que hay que tener mucha paciencia, descartar cuadros para poder hacer una buena curaduría y poder presentar lo que hoy quiero presentar finalmente. Tú mencionabas hace rato que la última exposición fue en una galería privada.
Y que además había, yo no sé si llamar gran o super gran formato.
Era un formato muy grande porque había cuadros de 3x4. Esta exposición tiene formatos también grandes, la de Octo. Tiene mucho color, también tiene muchos azules.
Óleo.
La mayoría son óleos. Y la exposición que tuve privada, que fue la última exposición que tuve en Guadalajara después del Musa, fue privada porque realmente yo aún todavía no encuentro una galería que me represente.
Esa fue la de por Chapultepec, más o menos, ¿no?
No,
por esa zona,
no, no, no. Esa fue en Providencia, en una casa privada que está hecha galería, de hecho, y que la señora me inauguró. Fue una exposición donde fue muy poca gente. Llegó mi colega Lucía Maya y me dijo, oye, ¿por qué nos pones esta obra en un lugar donde la gente la pueda ver? Pero realmente me recogí para no enseñar la obra se fue, y ahora me invita Patti Montelongo a exponer a Octo.
Oye, hablando de Patti Montelongo, acabas de cerrar otra exposición colectiva, la de los 5, ¿no? También con Patti Montelongo.
Esta exposición que te digo que se va, la siligrafía, se van al Museo de Querétaro el 14 de febrero, luego tengo entendido que se va a San Luis Potosí y luego se va a Guanajuato. Va a ser una exposición que va a dar vuelta por todo México. Y yo, ya inauguramos el lunes, yo regreso de Querétaro para, ahora sí, ya estar lista para la exposición del 28 de febrero. Este año sí me comprometí, Julieta, creo que vamos a acabar con un poco de dolor de espalda. Tengo cuatro exposiciones en puerta, con temáticas muy distintas. Sí se ve mi mano, eso ya no se puede negar a los 60 años, 41 años pintando, pero sí, sí se ve que ahí está mi mano, está el color, está esta parte muy mía, pero yo creo que ahora pintada con un destello mucho más mexicano. Porque además estoy fascinada en México a pesar de los pesares.
¿No extrañas Noruega? ¿O algo?
Siempre se extraña después de 22 años. Se dice fácil 22 años, pero sí, definitivamente estoy muy contenta en México. Tengo muchas ganas de conocer todo lo que pueda conocer de mi país, que me ha faltado en todo este tiempo que estuve en Escandinavia, porque se dicen fácil 22 años. Pero siento que ya no estoy cargando tanto el salmón, como yo decía antes.
Oye,
¿no?
Pero a ver, independientemente del color o no color, supongo y te pregunto, influye el tipo de luz en tu resultado final, ¿no? De donde estés. Y el tipo de luz que encontrabas en Noruega, pues no es el mismo tipo de luz que encuentras en México y concretamente en Guadalajara, que es una ciudad mayoritariamente soleada, a diferencia de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no?
Mira, ahora viene regresando Roberto, mi hermano, de Francia, y me decía ayer o antier, me decía, ay, Ana, ahora que estoy pintando en Francia, se me congelan las manos. Y un poco me reía yo porque yo decía, yo vivo en Escandinavia, a mí no se me congelaban, se me entiesaban, ¿sí? En cuestión de color, que es muy, muy importante, Noruega tiene la luz blanca, y la luz blanca encandila. La luz blanca duele a los ojos. Cuando yo llego a México, que ya ha sido un tema que lo he dicho muchas veces, el color amarillo empieza a penetrar en mí. Ese color amarillo hace una resonancia distinta en los colores. Lo que yo sí siento es que es mucho más... Bueno, es que es una contradicción, porque si yo entro al taller de José Gutiérrez de grabados, yo le apago la luz. Y él a veces me dice, ¿por qué trabajas a oscuras? Digo, no sé, tengo que apagar la luz. La luz es mínima que la que pongo, a menos de que no sea natural. Pero yo sí creo que el pintar a oscuras a mí me da sombras que yo no puedo ver cuando tengo mucha luz. Uh-huh. Y creo que también me acostumbré a pintar sin luz. Entonces ahora la luz que tengo es muy tenue. Normalmente aprovecho que sean como las 7 de la noche y a esas horas empiezo a pintar.
¿En serio?
Bueno, pinto todo el día, pero en general ya cuando voy sobre el cuadro, a las 7 de la noche. De las 7
esbozas de,
la...
de alguna manera. Sí. Ahora, esbozar dentro del mismo cuadro, no bocetos, o sí también bocetos.
También hago muchos bocetos. Ahora tengo una serie de dibujos y de libros y grabados y siligrafías y litografías y, bueno... ¿Qué te puedo decir, Julieta? Sí, a eso me dedico. O sea, ya son muchos años de lo mismo. Pero creo que esta exposición, estoy contenta porque la última exposición que yo tuve en Guadalajara fue en el Musa, que ya pasaron muchos años y que realmente fue...
¿4 o más?
Casi 5 ya. Casi 5, fue en el 2015. ¿Verdad? Estamos en el 2022.
Sí, 5, fácil, sí.
Y desde entonces no presento nada públicamente porque lo que presenté fue una galería privada y cerrada. Y claro, la pandemia que no nos ha ayudado a que la obra se vea.
¿Por qué ha sido eso?
¿De qué?
Que la has presentado en lugares públicos y más bien privados. ¿Sería falta de oportunidades?
Desgraciadamente las galerías que existen ya tienen a sus propios pintores o artistas que manejan. Yo he tenido algunos arranques de molestias con algunos gente que se dedica a vender obra, donde se me quedó muy claro que si no eras parte de un grupo o si no eras amiga de un grupo, no ibas a entrar nunca a una galería de las que están ahorita en Guadalajara.
¿Y en Noruega no sucedía eso? ¿O sí?
No, en Noruega es otra manera de pensar. Yo respeto muchísimo el arte conceptual. Hay cosas maravillosas. Yo soy pintora. A veces incursión en pegar cositas y hacerle y todo negro con una línea roja que está medio, que lo ves, bueno, como de moda y a veces...
Un garabato.
Uno en su enojo o en su malestar después de 41 años, pues pone un bastidor blanco de lino divino y nomás le haces así un signo con un carbón y lo enmarcas y es lo que realmente ahorita se está presentando en muchos lugares. Yo creo que la obra del pintor es mucho más hacia adentro de uno. Yo, Guadalajara es tierra de artistas, es tierra de gente creadora, pero las oportunidades en las galerías no me preocupa por mí, porque yo ya acabé con muchas galerías y museos aquí, pero sí gente tan joven que viene tan fuerte que no les den la oportunidad de verlos porque ya tienen un grupo muy cerrado de sus propios artistas.
No, está el tema de que, bueno, es que, y tu currículum, y tu trayectoria, y dónde has expuesto. Y entonces, ese es un círculo vicioso porque puede ser que no te admitan porque no hayas expuesto. ¿Y dónde expones? ¿En la cochera de tu casa, si es que tienes cochera?
Mira, lo más triste de todo esto es que teniendo un currículum, teniendo ya muchos años de pintor, a mí, una persona que tiene una galería aquí en Guadalajara, no voy a decir ahorita nombres porque se han aclarado cosas que a final de cuentas son como yo creo que son porque yo las oí. Él me dijo un día, muy seriamente, mira Ana Luisa, tú puedes ser la mejor pintora, pero si tú no eres amiga de uno de los chavos, de los galeros, de los curadores que están por un cir en Maco ahorita en la feria maravillosa de México, nunca vas a pertenecer a nada. Y me acuerdo que él mucho más joven que yo me dijo, y si no tienes historia... Yo me le quedé viendo. Yo no tengo historia. 22 años en Escandinavia. Si me hago memoria para atrás, por eso de la exposición de ahora, se quedaría callado el hombre. Sí, porque cada uno carga una historia muy fuerte para poder pintar lo que uno pinta sin tener que estar con el boceto, con la foto.
Oye.
O con la línea, que se ve muy bonita. Yo entiendo que una línea Y un color es lo más importante del pintor.
Y hay que recordar que el cuadro tuyo del ángel lo tiene la reina de Noruega, ¿no?
Bueno, ese ya es casi casi viejo.
Es histórico, pero hombre.
Sí, bueno, ¿no? Ya esto es parte del ángel de Noruega hace tantos años, ¿no? Ya ahora quisiera algo más mexicano, ¿no? Un Cuauhtémoc. No, no es cierto. Ándale, bueno, pero a lo que voy es
un Huitzilopóstoli.
Ándale. A lo que voy creo que es muy importante el ser sincero con tu trabajo, ¿no? Yo ya no pretendo. Yo el otro día alguien me preguntaba, oye Ana, ¿y qué quieres tú? Seguir vendiendo para seguir pintando. Es así de fácil, ¿no? O sea, esto de pintar no es voy a dejar de pintar. No. Tengo 4 exposiciones programadas este año. Una, ahorita empezamos con Octo. Bueno, empezamos con el Museo de Querétaro. Las siligrafías se van a diferentes museos. Y yo tengo exposición en La Silenciosa y creo que tenemos una exposición que todavía sorpresa, Los Cuatro Hermanos, para septiembre. Entonces vienen 4 exposiciones con formatos grandes.
Los Cuatro Rébora.
Los Cuatro Rébora, parece ser que vamos a hacer un numerito entre todos. Digo, yo lo digo así tan a gusto porque no deja de ser esta mi casa, Guadalajara. Y cuando se habla en Guadalajara de arte, es el mismo círculo.
Además estudiaste en la Universidad de Guadalajara. En Artes Plásticas.
En, ¿no? Artes Plásticas.
Que ahora pertenece al CUAD.
Sí.
Al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
Sí, que eso fue hace tantos años. De hecho, bueno, la historia que tú ya te la sabes, ¿no? Pero ahorita yo me he dado cuenta que me he mantenido alejada de todo el medio. Muy en talleres, muy, muy en talleres. Ya tengo como un año muy metida en taller. Sigo yendo con el maestro José Gutiérrez de toda la vida. De hecho, presentamos una exposición de monotipias. Su taller presentaba una exposición de monotipias. Creo que también en marzo.
Oye, para quienes no sepan qué es una monotipia, ¿cómo podrías explicarla?
Una monotipia es en sí una pintura, un dibujo, un boceto que se hace en un acetato o en un medio donde pasa la prensa. Y ya hay muchas maneras de que las puedes hacer. Unas van con barniz, otras van con cales, otras van con a blanco y negro. Monotipia es una. Solo es una, no hay más que una.
A diferencia de la serigrafía, por ejemplo.
Sí.
O el grabado.
No, la serigrafía más que nada es como una litografía con un lápiz blando, que ya lo habíamos explicado la vez pasada, pero está hecho en un metal.
Ya.
La litografía, que se hace en una piedra, que es lo que no tenemos oportunidad tampoco aquí en Guadalajara, porque no hay piedras ni una prensa para eso. Todavía tenemos la mala suerte de que no tenemos realmente una tienda buena de arte aquí en México para los artistas. Es muy complicado a veces llegar y comprar un blanco, un negro, un azul, ¿no? Porque se agotan. Estamos muy limitados.
¿Hablas de tu paleta y de las pinturas?
No, en general. Si vas a comprar aquí a algún lugar donde se compran pinturas, es muy limitado. Entonces, por supuesto que lo que menos va a haber es una piedra para litografía. Pero la monotipia es una nada más.
No hay reproducciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, esta próxima exposición que va a ser en Octo, el 28 de febrero, a las 18 horas, que es en Lerdo de Tejada 22-24, ¿son 10 óleos y 15 monotipias?
A ver, son entre óleos acrílicos.
Okay.
Son monotipias y hay cerámica. Todo esto lo lleva Patti Montelongo. Ella es la que está llevando la exposición. Y es la primera en este lugar. Yo abro el espacio de la galería para seguir con diferentes artistas. Empieza el 28 de febrero y termina el 1 de mayo. Yo todavía no voy a comer al restaurante. Me encantaría ir ya próximamente. Dicen que está delicioso, que es de mariscos. Entonces, me encantaría que se den una vuelta a ver la exposición. Va a estar 2 meses y creo que ahí van a encontrar una Ana Luisa con otro color.
¿Renovada?
No, renovada no. Más que nada, más pensativa, un poco más serena, más pincelada, por decirlo así. Pasa, o con los años pasa que te asientas con el trabajo, hay como una paz. A pesar de que siempre corro y hago y vengo, creo que tengo ahora la alegría de que cuando estoy pintando, ya no es tanto por pertenecer a un grupo o a una sociedad de artistas. Creo que eso se da con el tiempo.
Pero tú piensas cuando estás pintando en ti o quién lo va a ver, o ambos.
No,
o
ya no pienso en lo que lo va a ver.
Ya ni piensas siquiera.
No. Hace muchos años sí. Y era el nervio de que les gustara y qué iban a decir y que si podía ser parte de y que si la galería me iba a tomar y que... Yo me he dado cuenta que hasta el día de hoy vivo de mi pintura. Es lo único que hago. Yo creo que hay gente que todavía compra la obra. A mucha gente me dice que soy muy afortunada porque vivo de mi trabajo y no doy clases y simplemente pinto. Pero sí, yo creo que un oficio diario te resuelve muchas cosas y con el tiempo se te regresa el mismo trabajo. Yo he estado vendiendo mucho en Chihuahua, he estado vendiendo en diferentes lugares del país y la obra va y viene. Entonces, yo estoy contenta con el trabajo ahorita. Sí me tengo curiosidad de qué va a pensar el público cuando la vea. Pero en general, me siento tranquila.
Si quieren ver tu trabajo y sus transformaciones, pues tienes tu página, ¿no?
Sí, tengo la página.
AnaLuisaRevora.com, ¿no?
Con que pongan Ana Luisa Revora, ella
aparece, ¿no? En el Google. Cosa.
Sí. Sí, son muy fácil.
Google.
Por ahí.
Esta es, digamos que hablando del 2022, pues un punto de partida para lo que viene y tus compromisos pues de todo este año, ¿no?
Sí, yo ahorita estoy muy contenta, empiezo el año, estoy muy contenta con la exposición, tengo muy buenos colegas artistas y ahorita amigos y compañeros de trabajo. Vamos con muchísima ilusión al Museo ahorita de Querétaro a presentar la obra, que son las 60 siligrafías.
¿Ya habías estado en ese museo? Bueno, al menos ya lo conoces, ¿no? El museo.
No, fíjate que he de decir, por eso digo que me estoy empapando de México. Acuérdate que hace 22 años yo llegué a Noruega por tercera vez, pero ya para quedarme 22 años yendo y viniendo. Y cuando yo venía a Guadalajara o a México, realmente me metí al taller y preparé una, dos, tres exposiciones, hacía catálogos y me regresaba a Noruega. Pero realmente no me fui a ver a diferentes ciudades ni a conocer. Ahora, cuando regreso, claro que se viene la pandemia, nos paran a todos en seco, entonces digo, tequila, chapala, y de ahí no sale uno. Pero no conozco el museo, voy con muchísimas ganas de conocerlo, y los demás museos a los que va a ir a la exposición, y sé que vienen galerías nuevas también que están abriendo aquí en Guadalajara. Yo salgo de Guadalajara, yo creo, este año también, serán las últimas exposiciones que Guadalajara tendrá mías. Y tengo programadas para el año que entra fuera del país también. Y bueno.
¿Y en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México todavía no se cuaja una, la de las estampas quizás, pero con esto de la pandemia como que van muy atrasados, desgraciadamente, ¿no? Yo quise exponer en el Cabañas y bueno, tuve ahí una, no he tenido ningún problema, pero al mismo tiempo es otro tipo de arte el que se está presentando ahorita en el Cabañas.
¿Qué?
Pues mira, ahorita está una exposición mucho más conceptual. Vi una exposición de un pintor mucho más joven que yo que le dieron la plaza. Pero vuelvo a lo mismo. Y no me gusta decirlo porque la gente piensa que yo estoy amargada porque no soy parte de. Y realmente me da mucha risa cuando me dicen eso porque realmente aplaudo a quien puedes poner en ese lugar el Cabañas, ¿no? Pero sí me doy cuenta que es mucho, bueno, ¿qué te digo? Creo que ya debería, como dije una vez, calladita me veo más bonita, porque si no, te tiran mucho, ¿no? O sea, piensan que hay un celo, y no hay un celo. Pero yo me doy cuenta de que los artistas que juegan son casi siempre los mismos, y casi siempre son los mismos que están curados por los mismos. Entonces Guadalajara para mí se vuelve una semillita. Y ahora que vi yo Premaco, que fui a dos que tres exposiciones, digo, se me hace maravilloso que hagan esto en Guadalajara. Es de las oportunidades que tiene uno para conocer, pero son los mismos la mayoría de las veces. Entonces, digo, yo aquí ya soy muy vieja en cuestión de la pintura, pero sí me preocupa mucho el hecho de tanta gente con unas cosas maravillosas de arte Y también un poco voltear a ver a la clase un poco más baja, que también tiene una obra maravillosa, pero que no podemos verla. No sí. tenemos la oportunidad porque le cierran los museos. O sea, uno de los mejores, el museo más importante que tenemos, que es el Cabaña, que llegas tú de una exposición, vienes de fuera y a veces te encuentras con obra que muchas veces sí puede tener nivel, pero yo también he visto exposiciones que para mí en especial no tienen el nivel. Quizás yo podría decir, bueno, ¿tú quién eres para opinar? Pero creo que después de 41 años, creo que ya uno puede revalorar qué se expone realmente en uno de los museos más importantes de nuestra ciudad.
¿Y la exposición de los cinco ya se cerró? ¿Ya se terminó?
La exposición de Bruna acaba de terminar.
Bruna, la Galería Bruna, no me acuerdo.
Y ahora se va al Museo de Querétaro.
Ese es el que, muy bien. Sí. Bien. ¿Cómo les fue? Que allí entre los cinco pues estaba incluida nuestra querida amiga
Marta Pacheco, que ya cumple tres meses de que se nos fue. Pero hemos estado al pie del cañón. Sus hermanas están ahí acompañándonos en las exposiciones, en las entrevistas. Y bueno, claro, hay un vacío grandísimo de ella, de una de nuestras morganas. Pero su esencia vive. Entonces, como no se muere la gente que uno quiere.
Bien. Pues muchísimas gracias, Ana Luisa. Está la invitación, la vamos a ir recordando, para el próximo 28 de febrero, que es el último día de febrero.
Es el último día de febrero y termina el primero de mayo.
Uh-huh. Y va a haber inauguración.
Va a haber inauguración, va a haber y pastel.
Estricto cubreboca y todo eso.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Todo el numerito y creo que hasta pase.
¿Pase de qué? ¿De cómo?
No sé.
¿Certificado vacunación?
No, ya, yo ya no sé, pero mira, uno nunca sabe. Estamos en
el pase. Bueno, pueden pedir dos cosas. Pueden pedir dos cosas o una de las dos. El certificado de vacunación y la prueba COVID 24 horas, ¿no?
Pues mira, yo
también
creo que
también las piden en algunos lugares.
Últimamente están pidiendo muchas cosas, pero ya ves que Francia y Londres vienen quitando cosas, entonces quién sabe cómo nos irá aquí.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Julieta. Pintora. Qué gusto verte.
Igualmente. Ana Luisa Regora volverá. Continuamos nosotros aquí por El Ojo de la Cerradura. Vamos a la segunda parte de este programa, donde estará con nosotros Samuel Meléndez Vallardo, que va a inaugurar otra exposición. Regresamos.
Por El Ojo de la Cerradura. No te muevas. Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Continuamos con ustedes aquí por El Ojo de la Cerradura. Y en esta segunda parte, después de acompañarnos Ana Luisa Régora, que va a tener su exposición el 28, tenemos a Samuel Meléndez Vallardo, otro pintor de nuestra ciudad que radica en el DF, y en su caso, su exposición es el día de hoy en el MUSA. Vamos a platicar un poquito de él. Lo que pasa es que acaba de llegar de la Ciudad de México y pues va a inaugurar esta exposición. ¿Después de cuántos años? Bienvenido, Samuel, aquí a Por el Ojo de la Cerradura.
Hola, buenas tardes, Julieta. Pues después de
en Guadalajara, 10 años, digo yo. ¿10 años que no estabas en Guadalajara
exponiendo? 10 años, mi última exposición en el Museo de las Artes, precisamente.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre las dos que tienes, que ahora sabemos que es un homenaje a Barragán? Cuéntanos un poquito de esto.
Pues la exposición de hace 10 años fue la celebración de mi 20 aniversario. Allí hicimos una recopilación, una antología o una muestra de esos primeros 20 años de trabajo, y fue una exposición con 50 piezas. Ahora, pues, estoy haciendo una variación temática. Me estoy adentrando, digamos, en los proyectos por temas. Uh-huh. Este es el primer...
Son proyectos, digamos, monotemáticos.
Pues fíjate que me estoy encaminando por esa ruta.
¿Cómo? Cuéntame.
Pues mira, este es el proyecto de homenaje a Luis Barragán. Es un proyecto que ya había pensado desde hace unos 3-4 años, pero sus antecedentes pues se remontan a más años. Tengo pendiente otro proyecto donde voy a abordar el tema de la Guerra Fría. No la de ahorita, sino la de hace 30 años. La Guerra Fría la Guerra Fría de la primera generación, que es la de los 50, 60, 70 del siglo pasado. Después tengo un proyecto en el que quiero abordar el tema del paisaje urbano nocturno. Entonces, no sé cuánto tiempo más se vaya a prolongar ese proyecto de Luis Barragán, porque te tengo que decir que el proyecto, si bien ya hay 20 piezas, todavía me falta explorar casi la mitad de la obra de Barragán.
¿Cómo está esto? A ver, cuéntame. Son 20 piezas las que van a estar hoy en el museo. Uh-huh. ¿Y en qué consisten? ¿Qué técnica has trabajado? Etcétera.
Pues es mi técnica predilecta, que es el óleo sobre tela. Pienso que cuando un artista se propone hacer una revisión de un tótem cultural como lo es Barragán, creo que en primer lugar pues debe de hacer un trabajo de introspección, de autorreflexión crítica, uh-huh. Para analizar si es pertinente, si están dadas las condiciones, pero sobre todo yo pienso que para atreverse a abordar un homenaje de este calibre, pues hay que tratar de encontrar vasos comunicantes con el homenajeado.
¿Fue decisión tuya homenajear a Barragán?
Es que tiene una historia particular este proyecto. Ajá. Mira, me voy a remontar hasta 1998-99, cuando iniciaba mi carrera aquí en Guadalajara. En una galería donde presentaba mi obra, estábamos en pleno cóctel y se me acercó un asistente y me dijo, oye, tu obra es barraganesca. Ah, sí, empezamos a platicar, pero esa frase se me quedó grabada en la memoria. Uh-huh. Es una idea que pues quedó pendiente para su desarrollo y recurrentemente pensaba en ella hasta que hace 3 años decidí pues adentrarme en el tema en serio y empezar uh-huh. a hacer el trabajo de campo, a estudiar, a hacer el trabajo de caballete. Y ese es el génesis, digamos, de este proyecto. Más vale tarde que nunca, ¿verdad?
Claro. Y, por ejemplo, tu anterior exposición también en el MUSA, ¿cuál fue la temática?
Pues esa fue la conmemoración de del 20 aniversario. Entonces hicimos una recopilación.
Como una retrospectiva de Samuel Méndez.
Esa es la
¿no?
palabra que se me había claro. ido. La retrospectiva es la retrospectiva.
En distintas temáticas en este caso y supongo que también técnicas, ¿o no?
Mi técnica siempre ha sido el óleo. Estoy muy enamorado de ese material. Sigo explorando, creo que estoy perfeccionando y experimentando, entonces pues tengo mucho tiempo por delante todavía para trabajar con esa técnica. No tengo pensado dejarla a un lado, aunque sí tengo pensado posteriormente hacer alguna escultura o grabado, pero básicamente mi trabajo Hola. Se centra en óleo.
¿Por qué decidiste irte a vivir a la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que te llevó a ella? A partir de esta ciudad.
Pues yo creo que más que nada fue la ansiedad que nos da a muchos artistas por abrirse campo en otro espacio, ¿no?
Porque digamos que faltan oportunidades en Guadalajara en este sentido, o llegas a un tope, por decirlo de otra manera.
Pues puede ser una combinación de las dos cosas, pero pues Guadalajara tiene su lado luminoso y su lado oscuro, ¿no? Como todos los espacios. Su lado luminoso es que es un semillero de artistas increíble. El lado oscuro es que hacen falta foros, hace falta infraestructura, hacen falta coleccionistas o espectadores. Pero yo creo que el hecho de que sea un nido de artistas inagotable compensa todo lo demás, ¿no?
Sí, supongo, quiero suponerlo, ¿no? Yo en alguna ocasión, de las varias ocasiones más bien, porque fíjate, a ti nunca te había entrevistado, pero por ejemplo, a Alejandro Colunga lo he entrevistado varias veces, y la más reciente ocasión que lo entrevisté, que también ya hace más de 5 años, él decía que aquí te escupen, esa fue su respuesta.
Pues depende cómo te portes.
No sé, pero yo creo que se refería cuando le preguntaba, bueno, es una pregunta lugar absolutamente común la de ¿eres profeta en tu tierra has sido profeta en tu tierra, y bueno, de ahí vino la respuesta en tu caso. Bueno, porque, por ejemplo, en el caso muy concreto de Alejandro Colunga, ya que lo mencioné, el primero tuvo que cotizarse, irse de aquí a Nueva York para que entonces le hicieran caso aquí, según planteaba. ¿Es tu caso?
No, yo afortunadamente siempre he tenido posibilidades de vivir decorosamente con lo que hago aquí en México, en Guadalajara y en México. Siempre he tenido un ingreso constante. Y
¿vendes creo cuadros? Es decir, tú ya vendes cuadros, tengas o no exposiciones.
Así es.
Como en el caso de Ana Luisa, que se acaba de ir hace unos momentos. ¿No? Que también ella vende, en Facebook pone lo que está pintando y ya se le vende, ¿no? Y a veces ya ni siquiera esos cuadros tienen tiempo de exponerse en estar en algún evento.
Lo cual es una posición privilegiada para los artistas que tienen la posibilidad de vivir de lo que hacen, pues qué más quieres, ¿no? Y desde el principio de mi carrera, fíjate que tuve ingresos más o menos regulares al principio, pero también tuve muy buena mano para las becas. Y, en fin, que...
¿Las becas de Fonca y Conaculta?
Sí, yo he tenido muy buena mano para las becas del Fonca.
Sí, y es una labor de mecenazgo al final, ¿no? Diga lo que diga quien lo diga.
Digan lo que digan.
Pues es lo
cuando
que hay,
cuando te toca,
¿no?
Es un super paro.
Absolutamente, ¿no? Es,
claro.
Y eso no hay en todos los lugares ni en todos los países, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no?
Sí, así es.
Ahora, platícanos un poquito de tu formación para los que nos están escuchando y hayan o no hayan visto tu pintura, ¿no? Si estudiaste aquí en la Universidad de Guadalajara, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo te iniciaste en la pintura, Samuel Meléndez?
Pues mi primer ingreso a una escuela aquí en Guadalajara fue a la Escuela del Cabañas. Ahí estuve un año. Después brinqué a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Ahí estuve 2 años. Y luego después brinqué el charco. Me fui a España. Estudié año y medio en la Escuela de Artes y Oficios de Granada. Digamos que esa es mi formación académica. Como puedes ver, nunca terminé en ninguna de las escuelas, pero...
¿Por qué?
Igual me sirvió estar brincando de un lado para otro.
¿Qué decías? Ya llegué, o sea, es decir, cumplí mi ciclo. Porque además puede haber un ciclo personal independientemente del ciclo de la escuela, ¿no? Que tú digas, ya hasta aquí llegué porque ya no quiero estar más tiempo porque ya lo que siento que tenía que aprender, pues ya estuvo. Algo así.
Algo así pasó, Julieta. Digo, si hubiera habido incentivos, sobre todo en la Escuela de Artes Plásticas, para quedarme, me hubiera quedado, pero... No sé, a lo mejor también había un poquito de arrogancia, ¿no?
O también es un tema, es otro tema, pero también es tema, que hay un poco de abandono en la Escuela de Artes Plásticas y por parte de la Universidad de Guadalajara en cierta forma, ¿no? O sea,
pues mira, lo que yo he percibido es que en estos últimos años ha habido una tendencia hacia la profesionalización y creo que le han puesto más atención a la escuela. Lo veo sobre todo en las nuevas generaciones que están entrando. Me he estado dando cuenta que los exámenes son mucho más rigurosos. Cuando yo ingresé a la Escuela de Artes Plásticas, nada más hacías tu trámite y entrabas. Entonces, pues no sé si eso sea exactamente así, pero lo que yo percibo es que, cuanto menos para el ingreso, ya están más rigurosos que cuando yo entré en el 98.
Y eso ya es algo.
Pues habla bien, ¿no? Uh-huh. Esperemos que así sea.
Y bueno, también recuerdo, ya que estamos en referencias y bueno, estoy fluyendo, cuando entrevisté al maestro Antonio Ramírez hace años, que también estudió en la escuela, pero dijo que le había llevado muchos más años liberarse de todo lo que había aprendido o le había hecho daño. Él decía, de acuerdo a su punto de vista, en la escuela, ¿no? Pero bueno, es decir, la escuela puede hacerte daño, estar en una escuela de pintura.
No, para nada.
No, ¿verdad?
No. Hay que aprovechar lo que se puede aprender de la escuela y todo lo demás va por tu cuenta. ¿Sí? Pero la escuela siempre sí aporta, claro que sí.
Tú ya pintabas desde niño, supongo, ya traías esa vena, ¿no? Y imagino que dibujabas en tus cuadernos, no lo sé.
Sí, como la mayoría de los niños, pues era muy activo con los colores y la plastilina.
Los Prismacolor.
Así es. Y pues obviamente mis padres se dieron cuenta de que traía aptitudes y a partir de ese momento, pues, cuando se podía me metían a cursos de pintura, a escuelas de arte. Después ya en mi adolescencia, juventud, después de salir de la prepa, y después de estar dando algunos tumbos vocacionales, después de estar en filosofía y letras, estudiando sociología, al año y medio me salí y brinco a artes plásticas.
¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Quiénes te marcaron de alguna manera de los que encontraste ahí?
En artes plásticas había un maestro divertidísimo, excelente dibujante, que era Humberto Ortiz. Creo que ya falleció.
Sí.
Y fíjate que de los otros ya no me acuerdo, pero Humberto Ortiz se me quedó en el espíritu y en la mente, pues porque sus clases eran divertidísimas.
¿Te tocó, por ejemplo, Tomás Coffín hablando de...?
Fíjate que no, porque me salí antes de que me tocara su curso.
Ajá, y luego estuvo el maestro Martínez.
El maestro Martínez ya no me tocó. Yo entré a Artes Plásticas, él ya se había jubilado o algo así.
Que escribió a la vuelta de Artes Plásticas, así es. Por cierto, sí. Entonces, pues digamos que es el que más te marcó, pero en cuanto a gusto por algún pintor en especial desde el inicio, ¿qué nos puedes mencionar, por ejemplo?
Yo tengo una historia con Javier Campos Cabello. Aparte que lo conocí personalmente y lo llegué a estimar y querer mucho, porque fue uno de mis maestros.
Involuntarios, pero maestro al final, ¿no?
Pues no tan involuntario, porque lo conocí personalmente. Me tocó convivir con él los últimos 3 años de su vida, antes de que falleciera en el 93. Pero yo vi su trabajo en una de las revistas de la Universidad de Guadalajara. No sé si recuerdes ese número, donde sale un cuadro de Javier, y es una escena de una estancia y se ve que entra una fuente de luz hacia adentro. Muy a la Blade Runner. Ese cuadro, cuando lo vi, me hechizó. Y sentí un impulso para tomar la decisión de desertar de sociología y meterme a artes plásticas. Fíjate lo importante que fue para mí, Javier. Y esa imagen se me quedó en el cerebro. Es de esas imágenes que a mí me seducen, que no me canso de verlas, ¿no? Después, cuando ya entré a artes plásticas, conocí a Nacho Cucaracho, que era muy amigo de Javier, eran compadres. Y Nacho Cucaracho conocía a mi papá por la militancia en el Partido Comunista. Entonces, inmediatamente Nacho Cucaracho me ubicó cuando yo entré a Artes Plásticas. Nos hicimos muy cuates. Yo le platiqué que me fascinaba la pintura de Javier Campos Cabello. Y un día me dice, vente, vamos a su casa. No, pues yo estaba alucinando.
Y bueno, pues en su estudio y todo eso.
¿Te imaginas? ¿No? Son vivencias así que te dejan marcas en el corazón. Así es.
Y bueno, pues ya estaba viendo tu currículum que tuviste a bien enviarme y ni siquiera podría enumerar la cantidad de exposiciones que has tenido, pues, o sea, es increíble. ¿En cuántos años has tenido todas estas exposiciones que, bueno, son individuales, has estado en mucho más colectivas, ¿no? Bueno, vamos a suponer como 30 por lo menos, ¿no? Hablando de las individuales o más.
Más o menos. No, individuales van a ser 13 con esta del museo.
Y las que son muchísimas son las exposiciones colectivas.
Sí, claro, pues es que...
¿Y qué tan difícil fue para ti exponer por primera vez?
Ahí tengo otra anécdota. Cuando estás en la escuela, pues ya sabes, está uno bien verde, ¿no? Entonces... pues expone uno, empieza uno exponiendo en los pasillos de la escuela.
Porque luego te dicen, porque si vas tú a querer exponer en alguna galería o foro o museo, te dicen, ¿y dónde está tu currículum? Y dices, bueno, pues entonces en mi cochera, ¿no? Pues ¿dónde más lo haces?
Luego después me acuerdo que hicimos una exposición en el archivo municipal, allá por la Expo Guadalajara. Y mi primera exposición individual... de relevancia, yo la considero la que tuve en el Roxy en 1991 con Rogelio Flores. Y
que hace un programa de jazz con nosotros, por cierto.
Ah, bueno, un saludo al Roger. Fíjate que recién que Rogelio compró el Roxy, eso fue yo creo que en el 89, 90. Él junto con Paco Barreda pasaron la galería Magritte, de donde la tenía su primera sede.
El de Tejada.
Y luego la pusieron en el Roxy.
Sí,
¿te acuerdas?
Acordé, sí, como no, claro.
Yo me acuerdo que asistí con mis compañeros de artes plásticas a la primera inauguración de Magritte en el Roxy, que fue una exposición de Astrid Vidaut, o algo así se llama. Una exposición naif. Ahí yo ubiqué, el lugar, ubiqué a Rogelio, y como a los 2-3 meses me decidí y llegué un día con la camioneta de mi padre, los cuadros en la camioneta, y así caí sin avisar. Y ya me dirigí con Rogelio y le dije, mira Rogelio, acá traigo estas piezas, y las vio y le encantó y le dijo, sí, ¿cuándo quieres exponer? Uf, yo ya me sentía sin realizado.
Sin tanto formalismo ni nada de, ¿no?
Ajá. No, ya. Me sentía en las nubes.
Pero ¿y cómo te fue en el Roxy?
Bien, muy bien. Ahí tengo inclusive imágenes y todo, lo tengo documentado. Ahí es mi punto de partida en profesionalmente.
Roxy. ¿Y luego el Roxy?
¿Perdón?
¿Y luego del Roxy?
Luego del Roxy expuse con Paco Barreda en Matiz, cuando estaba en Justo Sierra. ¿Te acuerdas de ese espacio que era una cocherita chiquitita?
Sí, cómo no.
Yo vivía al lado. Y bueno, yo conocí ahí me hice el cuate de Rogelio. Y luego ahí a Rogelio me presentó a Paco Barreda. Y después Paco Barreda y yo nos hicimos super compas. Que se nos acaba de ir.
Sí. Triste noticia, por cierto.
Sí, claro.
Que tantas pérdidas que hemos tenido.
Sí.
Y luego de ahí, ¿qué pasó? Es que estoy viendo aquí tu catálogo.
La siguiente exposición fue en... déjame ver. Creo que fue en el Pasillo del Arte de Televisa. La siguiente exposición individual. Porque... del 95 al 97 estuve en España. Aquí tuve una ausencia de 2 años.
¿En qué tendencia ubicarías tu
pintura? No, la siguiente exposición fue en Casa Vallarta, cuando estaba en Avenida Vallarta con Roberto Castellán. Y luego después en Pasillo del Arte. Y así me la fui llevando.
Y ¿cómo? No sé si es la palabra, etiquetarías tu estilo o tu tendencia entre, bueno, realismo figurativo, no sé.
Es, digamos, un realismo con vocación al paisaje urbano, con tendencia hacia el surrealismo. Yo así, por ponernos técnicos, así le pondría.
Yo, ahora que estoy ojeando el catálogo, vi una Dalí. No estoy diciendo que no, pero algo me evocó a Dalí, algo. Pero es muy personal, ¿no? Por ejemplo, esta.
Pues mira, para que te des una
idea.
Y los
que la vayan a ver, se llama Sacrificio.
Bueno, ese cuadro es una res destazada, pues es un homenaje a las reses destazadas de Rembrandt, de Francis Bacon. Pero es que la res destazada es un género en sí mismo en la pintura, es como el bodegón.
Claro. Sí, y no es que...
Marta Pacheco ha hecho unos fabulosos, unas reses destazadas fabulosas.
Sí, hasta Forst tiene sus bodegones,
sí,
¿no?
Claro.
Que no te imaginarías, ¿no?
Ajá.
Y bueno, como dices, ¿no? Es algo que hay que hacer, que cualquier pintor tiene que hacer, un bodegón o un paisaje.
O un retrato.
También, o un retrato, ¿no? Y ¿has expuesto fuera del país, fuera de México, Samuel?
Tengo una exposición en el 98 en el Museo de Arte Mexicano. Esa fue mi primera salida al extranjero. En España tengo dos exposiciones individuales en un centro cultural de la Universidad de Granada y después en una galería particular. En el 2006 hice una estancia de grabado calcográfico en Suiza, en el taller de Tommy Wolfensberger. Ahí también hicimos una pequeña muestra del trabajo que hicimos. Y pues básicamente eso. Y ahí hay por ahí obra regada en algunos países del extranjero.
Ok. Ya que mencionabas a Marta Pacheco, que también tristemente se nos acaba de ir, ella utilizaba mucho fotografías previas a cada pintura, cada obra, cada cuadro. ¿En tu caso utilizas fotografía también?
Es evidente.
Sí, me gusta, pero bueno, más vale aclararlo, ¿no?
Sí, ajá. Me gusta mucho la fotografía. Es que mira, a los que nos gusta el realismo, nos gusta hacer escenas abiertas. Sería muy incómodo como en el siglo XIX salir con tu caballete y tu sombrero a la Van Gogh y estar pintando a la intemperie, ¿no?
Claro, no. Pues sí.
Tenemos que aprovechar las técnicas que nos proporcionan los nuevos medios, ¿no? Pues la fotografía es una, entonces es muy cómodo. Y muy práctico hacer tu trabajo de campo, salir a la calle, tomar tus imágenes, ¿no? Antes las revelabas y te encerrabas en tu estudio y ya hacías las modificaciones que querías, quitabas elementos, añadías, los podías hacer de noche, de día, como tú quisieras.
O el tema de que la modelo estuviera, o el modelo, posando ahí horas y horas, ¿no? Pues ya puede ahorrarse, hoy en día, supongo.
Aunque te diré que dibujar al natural, modelo, es una experiencia muy gratificante.
Muy distinto a que le tomes la foto al modelo y luego, no, definitivamente.
Es muy distinto. Mira, por ejemplo, yo tengo mis alumnos. Uh-huh.
No, allá en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Y aquí empecé a dar clases.
¿Particulares?
Sí.
Ajá, ok.
Yo tengo mis alumnos y como parte del curso tenemos las sesiones de modelo al desnudo.
También es un género ya también el desnudo, ¿no?
Exactamente. De alguna forma, ¿no? Y siempre los alumnos disfrutan muchísimo, yo disfruto muchísimo. Practicarlo es un gran gozo.
Porque la fotografía finalmente, por mejor que esté, es plana, ¿no? Y tú dices en el tienes volumen en la posada, digamos, que en los modelos no, que
mira,
posan.
El simple aspecto de la organicidad y la carnalidad ya le da un giro completamente a la percepción del trabajo de modelo al desnudo. En la fotografía, para hacer retrato, es muy práctica, por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, hazme un retrato, y no hay posibilidades de que el retratado esté en su casa y tú llegues ahí como en el siglo XVIII, XIX, a salir pidiendo que no se mueva.
Ese es un tema, ¿no?
Ese es un tema. Entonces, mejor le sacas una foto y haces el retrato en tu taller, negocias como quieres que esté, si es el caso, si el cliente quiere algo en particular, y te llevas la foto y la haces en tu estudio y tú le quitas y le pones lo que quieras. Pero la cara del señor va a ser esa.
Y no necesariamente tienes que haber tomado tú la fotografía del cliente, sino que te puede mandar la que él quiera.
Exactamente.
¿No?
Hay que ser flexibles.
¿Y se reinterpreta o es
siempre
fiel siempre?
En la pintura siempre hay reinterpretación. Por muy realista que sea, hasta el hiperrealismo, hay ahí el filtro del artista, la subjetividad, siempre. Uh-huh. En unos casos es menor, en otros casos es avasallante, pero nunca, no, realmente la reproducción literal, pues solamente la fotografía es eso.
Uh-huh. ¿No? Y bueno, ¿la exposición se inaugura hoy a qué hora, Samuel?
Se inaugura a las 8:30 en el Museo de las Artes.
Estricto cubrebocas y todas esas medidas, todas estas medidas que se han estado tomando por la pandemia, ¿no?
Sí, hay un estricto protocolo, lleven su cubrebocas. Recomiendan no llevar mochilas, bolsas de mano. Vayan lo más ligeros posible, pues.
Sí, a veces sí. Yo cuando he llevado las bolsas de mano que uso, pues estirlas cargando y no puede uno ver a gusto los cuadros por cargar la bolsa, ¿no?
Están advirtiendo de que no hay ¿cómo se llaman?
Paquetería
o...
No, guarda paquetes.
No hay guardarropa.
Guardarropa,
ajá,
sí.
No hay guardarropa, así que ya saben.
Entonces...
Váyanse ligeritos.
Ajá. ¿Y van a estar a la venta estas pinturas el día de hoy?
Una tercera parte está a la venta.
Uh-huh. Una tercera parte. Uh-huh. Ok. Pues muchas felicidades. Y la exposición de Barragán...
Se llama Homenaje a Luis Barragán.
Es Homenaje a Luis Barragán, uh-huh. Pero como comentas, es como un inicio, ¿no? Y continuarás con esta temática de alguna forma porque todavía tienes mucho que dar al respecto de Barragán, ¿no?
Digamos que es un proyecto abierto.
Que continuarás.
Es que si le sigues nunca acabas, o sea, realmente algún momento habrá que ponerle fin. Uh-huh. Pero ahorita está abierto, voy a la mitad, digamos.
Muy bien, pues hoy en la noche está la invitación para la inauguración de esta exposición de Samuel Meléndez Vallardo, un homenaje a Luis Barragán.
Así es.
Y pues sin más... Le agradecemos que nos haya acompañado. Gracias, Samuel, porque viniste hasta acá.
Muchas gracias, Julieta.
Y gracias a Fortino Montaño, que estuvo aquí en grabación. Saludos en transmisión. Yo soy Julieta Marón. Gracias por acompañarnos. Y hasta el lunes en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.